A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs comencem parlant amb José Miguel Contreras. Ell és president del Consell d'Administració de Morrison ACP perquè ens expliqui què poden fer els empresaris i els directius per afrontar la situació actual, una situació marcada per una lenta recuperació després de la gran frenada imprevista arran de la Covid-19. Recordem que Morrison ACPM és una signatura de serveis professionals que ajuda els empresaris tant en la seva gestió quotidiana com també estratègica. José Miguel Contreras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar hablando de un nombre que se ha hecho muy popular también, que ya se conocía, pero que durante los últimos meses hablamos mucho, que son los créditos ICO. ¿Las empresas están endeudando demasiado con estos créditos?
Bueno, demasiado, poco, mucho es relativo. Es decir, está en función de para qué lo necesitaban y luego la capacidad de devolución y luego la necesidad de su utilización. Hay que pensar que los ICO estaban pensados para cubrir un periodo determinado. Cuando se empezaron a dar, se estaba pensando que ese periodo podía ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses como máximo, y hoy día se está viendo que eso será un periodo bastante mucho más largo, que no bajará del año. Entonces, los que se endeudaron en su momento, yo creo que se quedaron cortos, y los que vengan estará en función de lo que pase probablemente a partir de septiembre-octubre. Es decir, si los escenarios son malos, pues el problema será la devolución del ICO más que el nivel de endeudamiento, porque en definitiva el ICO era una financiación específicamente para cubrir los efectos del confinamiento y del parón económico. Y te los daban en unas condiciones a 5 años, con un año de carencia y con unos intereses muy bajos. Por lo tanto, eso era una financiación bastante bastante buena. El problema es que el volumen que se pidió sea insuficiente o que la recuperación sea insuficiente generadora de recursos como para poderlo devolver.
Porque, claro, ahora muchas empresas, el ICO no deja de ser un préstamo que se tiene que devolver. Si tienen menos ingresos porque han bajado su lo que sea, ¿no? Si es una tienda, sus ventas, o un hotel, sus clientes, tienen menos ingresos, sus gastos continúan siendo los mismos que tenía antes, más la devolución de este préstamo.
Claro. En primer lugar, que hay que tener en cuenta que hay una carencia, es decir, que no es tener el préstamo y empezar a devolverlo. Solamente habrá que pagar los intereses, pero hay que pensar que los intereses estaban en el entorno entre el 1,5% y el 2%, es decir, que no tenía. En segundo lugar, el endeudamiento estaba limitado por el volumen de actividad previo que tenía la empresa, que era un 25%, por lo tanto, tampoco podían endeudarse mucho más allá de lo que habitualmente podían generar. Aquí el único problema es que lo que estaba previsto, que fuera un paréntesis, como si fueran unas largas vacaciones de agosto, y que evidentemente nadie pide préstamos para pasar el mes de agosto, pues resulta que se ha convertido en algo mucho más intenso, y ahora no busquemos las explicaciones, pero evidentemente se ha convertido en algo mucho más largo, y por lo tanto, aquellas empresas que estaban muy mal, y aquellas empresas que estaban mal, y aquellas empresas que estaban regular, evidentemente, al ser mucho más lento el proceso de recuperación, claro, pues a lo mejor no llegan a la playa. Es decir, están nadando, pero a lo mejor pues no terminan de tener suficiente capacidad como para llegar a la playa de la normalidad económica. Eso es una realidad. Lo que sí que nosotros lo que planteamos desde Morrison a nuestros clientes es que traten de crear escenarios para saber sobre todo qué tienen que hacer. Porque el gran problema es: yo no sé lo que va a pasar y, por lo tanto, no sé lo que voy a hacer. Pero lo que tienen que hacer es dibujar posibles escenarios futuros para poder ir diseñando un plan de actuación en cada uno de ellos. Es lo único que pueden hacer.
Sí, sí, prever un poco, pero teniendo en cuenta los escenarios que pueden venir, porque se desconocen, porque pueden pasar muchas cosas.
Normalmente, cuando haces un plan, nunca sabes lo que va a pasar.
Ya, pero ahora menos, ¿no? Estaban
5 años. Y ahora menos porque dependemos de muchas cosas. Dependemos de un tema de sanitario, porque dependemos de un tema de recuperación incluso del extranjero, y porque dependemos también de unas medidas económico-políticas que nosotros no diseñan las empresas, uh-huh. están diseñando desde el Estado.
Uh-huh. ¿Cree que es prudente mantener las inversiones previstas por las empresas?
Yo tendría que decir que sí, porque es que si no, difícilmente vamos a salir del agujero en el que estamos. Si ya eran necesarias porque estaban previstas, ahora probablemente serán más necesarias. El único tema es que hay que situarlas, el momento de su realización y el importe de esa realización, hay que situarlo precisamente en según qué escenarios estamos estudiando. Y algunas habrá que hacerlas de inmediato y otras habrá que hacerlas probablemente pues cuando se tenga una mayor estabilidad uh-huh. dentro de la economía.
¿Y al igual las inversiones internacionales? ¿O es un buen momento también para mantener estos proyectos que teníamos para salir al exterior y mantener nuestros proyectos de expansión? O...
Yo creo que sí. Lo único que pasa es que en el exterior también tienen problemas y tienen limitaciones de movilidad y por lo tanto nos vamos a ver condicionados. Pero no ha habido un cambio sustancial en lo que era la economía de marzo a la que hay hoy día. Ha habido un agravamiento y han aparecido problemas que posiblemente estaban ocultos porque la economía no marchaba excesivamente mal, no funcionaba mal, y entonces se quedaban ocultos por esa bonanza económica relativa, pero bonanza al final y al cabo que había. Entonces, desde el punto de vista internacional, pues claro que sí, pero por ejemplo, yo tenía que, en el mes de abril, tenía que ir a hacer un viaje a América, uh-huh. he tenido que suspenderlo, precisamente para un proyecto que estamos desarrollando, fijé posteriormente para el mes de julio, he tenido que anularlo, y ahora lo tengo previsto para octubre, pero yo no sé si podré realizar ese viaje. Entonces, los planes de internacionalización son imprescindibles, uh-huh. porque es incrementar los mercados, porque es incrementar los espacios y regular, digamos, reducir el riesgo país porque estás en distintos países, pero lo que sí que es evidente es que ahí sí que vamos a depender bastante de lo que esté pasando en aquellos países que teníamos fijados como objetivo de expansión.
¿Qué opina de la decisión de algunas empresas de trasladar la producción de Nueva España? Ahora teniendo en cuenta que nos hemos dado cuenta de que mucha producción la tenemos ubicada en el exterior y cuando ha habido un problema no teníamos capacidad de producir, por ejemplo, mascarillas.
A mí me parece fantástico. Es decir, yo creo que nuestro problema empezó a mediados de los años 80 cuando alguien decidió no reestructurar sino desmontar la industria española. Lo que pasa que habrá casos en que se podrá hacer con un gran problema, porque tendremos que saber que aquí se fabrica más caro que en China, que en India, que en Vietnam o que cualquiera de esos países, y por lo tanto probablemente los ciudadanos tendríamos que ser conscientes de que a lo mejor tenemos que pagar 1,2 € por mascarilla en lugar de 0,9 de la que viene de China, pero es evidente que a largo plazo eso... Esa recuperación de la producción, de la actividad industrial, que yo creo que es deseable aquí dentro de España, choca con algo, y es que eso es un proceso de años, porque uh-huh. es un problema de conocimiento. El conocimiento empieza en las escuelas y empieza con un I+D, porque recuperar inversiones, digamos, producciones sin valor añadido, es pan para hoy y hambre para mañana.
Uh-huh. Porque no, y también nos hemos dado cuenta ahora la importancia de la investigación, de la ciencia, de avanzarnos.
Claro, porque es la otra pata de una industria fuerte. Uh-huh. Pero eso, vuelvo a decir, para eso necesitamos financiación, ambiente industrial y formación y conocimiento. Y todo eso son 15 años de para una implantación y una recuperación y una transformación de una economía de servicios, o como decía el profesor Centeno, de una economía de camareros a una economía de técnicos y de productos tecnológicos, pues se necesita pues un conocimiento desde primaria hasta la universidad, la investigación, y evidentemente eso no se inventa de un día para otro, pero bienvenida sea la reindustrialización uh-huh. que nos levantaron y nos quitaron aquí en los primeros gobiernos socialistas. Eso es lo que pensamos nosotros, los digamos los socios de Morrison, sí. Insistimos en los en los clientes que tenemos y que vemos que tienen capacidad tecnológica y capacidad de crecimiento, pues les animamos a que realmente inviertan y desarrollen lo que son capaces, pero que a veces no existe la mentalidad para hacerlo.
José Miguel, le voy a hacer la pregunta del millón, y es ¿cómo va a ser la recuperación? ¿En forma de qué letra o de qué forma? Porque yo he llegado a escuchar muchas cosas. Al principio hablamos de la L, de la V, de la W, incluso he escuchado del logotipo de Nike, que baja y se recupera poco a poco, o incluso de la lámpara de Aladín. Había escuchado a un político que era también una recuperación muy lenta. ¿Cómo será? ¿En qué forma tendrá la recuperación de la economía?
Yo creo, y lo estamos notando además, yo creo que hay un primer impulso de una subida rápida, porque evidentemente la economía se ha puesto en marcha, y por lo tanto, de un nivel 1%, 2%, 3% a un nivel 30%, pues evidentemente la línea de crecimiento es fuerte. Luego yo creo que vendrá un poco en función de... yo creo que se estancará o se tendrá un conocimiento, salvo que... Y ahí está, y salvo que, es decir, ese crecimiento lento puede durar durante un año, año y medio, salvo que haya políticas económicas desacertadas desde el punto de vista de la administración, de que haya rebrotes, de que el problema internacional nos impida. Es que ahora estamos hablando de que vamos a tener 50 millones de turistas menos este año. Eso es disparate. Quiero decir, está claro que eso también va a afectar por sectores. El sector de turismo pues va a tardar un año en recuperarse, porque hasta que no empiece la próxima temporada, y ese periodo tendrán que tener un soporte financiero como el que se ha diseñado. Afortunadamente, el gobierno está inyectando todo el dinero que puede y más. Ha abierto una línea de apoyo de 10.000 millones y una nueva línea de avales de 40.000 millones. Es de agradecer. Lo importante es que eso llegue correctamente a los que lo necesitan.
O sea, que será en forma de V, lo único que el palito que sube de la V tendrá como un punto de inflexión, ¿no?
Exacto.
En el cual no subirá tan deprisa, sino que girará un poco y será más...
Ese es mi criterio, porque además es el razonable. Es decir, una vez que tú tienes un salto muy fuerte, luego el crecimiento es mucho más lento. Pero claro, que no nos aparezca un rebrote y que no nos aparezcan medidas desestabilizadoras desde el punto de vista de la política económica del país. Porque entonces sí que entonces es totalmente imprevisible, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que en situaciones normales, yo creo que esa V y luego un crecimiento, digamos, estable, pero que siga un crecimiento hasta alcanzar los niveles que se perdieron en el mes de marzo, yo creo que se dará. Vuelvo a decir, para nosotros, en nuestra compañía, en Morrison, ha sido como un paréntesis que se está alargando demasiado y que, por lo tanto, las consecuencias también son diferentes, pero que también son solucionables, ¿no?
Pues José Miguel Contreras, el presidente del Consejo de Administración de Morrison ACPM, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE del Duros a Cuatro Pesetas.
Pues nada, para eso estamos, lo que podamos echar una mano en todas estas cosas. Pues lo haremos, ¿de acuerdo?
Un abrazo, hasta ahora.
Muchas gracias, igualmente. Adiós, buenas.